Hoy es el 6 de marzo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento, Números capítulo 6 y 7. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: si un hombre o una mujer hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, no podrá beber vino ni ninguna bebida fermentada, ni vinagre hecho de vino o de bebidas fermentadas, ni jugo de uva. Tampoco podrá comer uvas ni pasas. Mientras dure su promesa, no podrá comer nada de lo que produce la vid, sea lo que sea. Tampoco podrá cortarse el cabello, sino que se lo dejará crecer hasta que termine el plazo fijado a su promesa, pues debe mantenerse consagrado al Señor. Durante ese tiempo, tampoco podrá acercarse a un cadáver, ni siquiera en el caso de que muera su padre, su madre o algún hermano o hermana, para no quedar impuro, pues está obligado a mantenerse consagrado al Señor. Todo el tiempo que dure su promesa estará consagrado al Señor. Si alguien muere de repente junto a él y le vuelve así impuro el pelo que él tenía consagrado al Señor, deberá raparse la cabeza 7 días más tarde, es decir, el día señalado para su purificación. El octavo día llevará al sacerdote 2 tórtolas o 2 pichones de paloma a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote ofrecerá uno de ellos como sacrificio por el pecado y el otro como holocausto, y celebrará el rito para obtener el perdón por el pecado cometido al tocar el cadáver. Ese día volverá a consagrar su pelo al Señor, y comenzará un nuevo periodo de consagración al Señor. El tiempo anterior no se tomará en cuenta, porque el pelo que había consagrado quedó impuro. También deberá llevar al Señor un cordero de 1 año como sacrificio por la culpa. Cuando termine el plazo de su consagración, el nazareo deberá ir a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecer al Señor un cordero de 1 año y sin ningún defecto como holocausto, una oveja de 1 año y sin ningún defecto como sacrificio por el pecado, y un carnero sin ningún defecto como sacrificio de reconciliación. También deberá ofrecer un canastillo de panes hecho de la mejor harina, sin levadura, y amasado con aceite, hojuelas sin levadura rociadas con aceite, junto con sus correspondientes ofrendas de cereales y de vino. El sacerdote ofrecerá ante el Señor el sacrificio por el pecado y el holocausto, y ofrecerá el carnero como sacrificio de reconciliación junto con el canastillo de panes sin levadura, y hará la ofrenda de cereales y de vino. El nazareo se rapará la cabeza a la entrada de la tienda del encuentro, y tomará el pelo que había consagrado, y lo echará al fuego que arde bajo el sacrificio de reconciliación. El sacerdote tomará la espaldilla del carnero ya cocida, un pan sin levadura del canastillo y una hojuela sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazareo, después que éste se haya rapado la cabeza. Entonces el sacerdote celebrará el rito de presentación ante el Señor. El pecho del animal con que se celebra el rito de presentación y el muslo que se da como contribución al Señor son cosas sagradas y reservadas al sacerdote. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley para el que hace la promesa de consagrarse al Señor como nazareo, y estas son las ofrendas que le debe presentar, sin contar cualquier otra cosa que esté en capacidad de ofrecer. deberá cumplir lo prometido de acuerdo con lo establecido para estos casos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas lo hagan de esta manera. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Capítulo 7. El día en que Moisés terminó de construir el santuario, lo consagró con aceite, junto con todos los utensilios del santuario y los del altar. Luego los jefes de las tribus, los que habían ayudado a hacer el censo, fueron y presentaron al Señor como ofrenda 6 carretas cubiertas y 12 bueyes, es decir, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada uno. Todo esto lo pusieron delante del santuario. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Recíbeles las carretas y los bueyes, y dáselos a los levitas para que lo usen en los trabajos relacionados con la tienda del encuentro, según el trabajo que cada uno deba realizar». Moisés recibió las carretas y los bueyes y los repartió entre los levitas. A los descendientes de Gersón les dio 2 carretas y 4 bueyes, que era lo que necesitaban para su trabajo. A los descendientes de Merarí les dio 4 carretas y 8 bueyes, que era lo que necesitaban para hacer su trabajo bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En cambio, a los descendientes de Keat no les dio carreta ni bueyes, porque las cosas sagradas que ellos tenían que transportar debían llevarlas en hombros. Cuando se consagró el altar, los jefes de las tribus llevaron sus ofrendas y las pusieron delante del altar. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Cada día será un jefe de tribu distinto el que lleve su ofrenda para la consagración del altar». El primer día llevó su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía en una bandeja de plata que pesaba 1430 gramos y un tazón de plata que pesaba 770 gramos, según el peso oficial del santuario, ambos llenos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda de cereales. Además, un cucharón de oro que pesaba 110 gramos, lleno de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para ofrecerlo como holocausto, un chivo para el sacrificio por el pecado, y por último, para el sacrificio de reconciliación, 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día llevó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, y ofrendó lo mismo que Naasón. El tercer día llevó su ofrenda Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El cuarto día llevó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El quinto día llevó su ofrenda Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El sexto día llevó su ofrenda Eliasaf, hijo de Ruel, jefe de la tribu de Gad, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El séptimo día llevó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El octavo día llevó su ofrenda Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El noveno día llevó su ofrenda a Abidán, hijo de Gidoní, jefe de la tribu de Benjamín, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El décimo día llevó su ofrenda a Yeser, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El día 11 llevó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, y ofrendó lo mismo que los anteriores. El día 12 llevó su ofrenda a Ira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, y ofrendó lo mismo que los anteriores. Así pues, cuando se consagró el altar, los jefes de la tribu de Israel ofrecieron 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 cucharones de oro. Cada bandeja de plata pesaba 1430 gramos y cada tazón 770 gramos. En total, la plata de todas las bandejas y de todos los tazones pesaba 26.400 gramos según el peso oficial del santuario. Había también 12 cucharones de oro llenos de incienso que pesaban 110 gramos cada uno según el peso oficial del santuario. El oro de todos los cucharones pesaba en total 1.320 gramos. Los animales para el holocausto fueron en total 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año, con sus correspondientes ofrendas de cereales, y 12 chivos para el sacrificio por el pecado. Los animales para el sacrificio de reconciliación fueron en total 24 becerros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar después de su consagración. Cuando Moisés entró en la tienda del encuentro para hablar con el Señor, escuchó que el Señor le hablaba desde encima de la tapa del arca de la alianza, de entre los dos seres alados. Marcos 12:38 hasta el 13:13. Jesús decía en su enseñanza: cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas, y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres. Pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Capítulo 13. Al salir del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedra y qué edificios. Jesús le contestó: ¿Ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra, todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos que está frente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. Jesús les contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticia de que hay guerra aquí y allá, no se asusten. Así tiene que ocurrir, sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Cuídense ustedes mismos, porque los entregarán a las autoridades y los golpearán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos. Pues antes del fin, el Evangelio tiene que anunciarse a todas las naciones. Y no se preocupen ustedes por lo que hayan de decir cuando los entreguen a las autoridades. En esos momentos digan lo que Dios les dé a decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a los hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Salmo 49. El dinero no lo es todo. Del maestro de coro, Salmo de los hijos de Coré. Oigan bien esto, pueblos y habitantes de todo el mundo. Lo mismo los ricos que los pobres, lo mismo los poderosos que los humildes. Voy a hablar con sabiduría y expresaré pensamientos profundos. Pondré atención a los refranes y diré mi secreto al son del arpa. ¿Por qué voy a tener miedo cuando vengan los días malos, cuando me encuentre rodeado de la maldad de mis enemigos? Ellos confían en su riqueza y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre, para que viva siempre y se libre de la muerte. Pues se ve que todos mueren por igual, los mismos los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. Aunque dieron su nombre a sus tierras, el sepulcro será su hogar eterno, allí se quedarán para siempre. El hombre no es eterno, por muy rico que sea, muere lo mismo que los animales. Así acaban los que en sí mismos confían. Así terminan los que a sí mismos se alaban. Para esa gente la muerte es el pastor que los conduce al sepulcro, como si fueran ovejas. Cuando llegue la mañana los buenos triunfarán sobre ellos. Su fuerza irá decayendo y el sepulcro será su hogar. Pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con él. No te inquietes si alguien se hace rico y aumenta el lujo de su casa, pues cuando muera no podrá llevarse nada, ni su lujo le seguirá al sepulcro. Aunque se sienta feliz mientras vive y la gente lo alabe por ser rico, llegará el día en que se muera y no volverá a ver la luz. El hombre no es eterno por muy rico que sea. Muere lo mismo que los animales. Proverbios 10:27-28. El honrar al Señor alarga la vida, pero a los malvados se les acorta. Para los justos el porvenir es alegre, para los malvados ruinoso. Bueno, otra vez Jesús está hablando con los maestros de la ley y después cuenta algo de lo que vieron ellos todo lo contrario. En el versículo 38 de Marcos capítulo 12, Jesús dice: cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropa larga, que los saluden con todo respeto en la plaza, busquen los asientos de honor y despojan de sus bienes a las viudas, y para disimularlo hacen largas oraciones, ellos recibirán mayor castigo. Él dijo: cuídense de esos maestros religiosos, porque a ellos lo que les importa es ser reconocidos y ser respetados, y son ladrones, porque aún a las viudas, a las que ellos deben estar cuidando, les quitan sus bienes. Y, dice, para disimularlo hacen largas oraciones. Lo que esa gente religiosa hace en el mundo y piensa que está ganando el respeto, en realidad está ganando la condenación. Y inmediatamente después, Jesús habla de una persona totalmente diferente. Viendo una viuda, ellos estaban viendo cómo la gente llegaba para echar su ofrenda en los cofres del templo. Y dice, muchos ricos echaban mucho dinero. Pero en esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres 2 moneditas de cobre, que casi no valen nada. Pero Jesús dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. Bueno, a primera vista, ¿cómo puede ser que dio más? Pero Jesús está hablando de principios espirituales. Hasta el libro de Hebreos habla de que los diezmos son recibidos por hombres mortales, pero allá en el cielo se reciben eternamente. Entonces, el punto de vista de los cielos es muy diferente. Ella estaba dando todo lo que tenía, y Dios estaba diciendo que ella dio más. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, tenemos que ver el contexto de todo. Primero, Jesús habla de los maestros de la ley que buscaban el reconocimiento y a la misma vez estaban robando a las viudas, como esta misma viuda. Y después habla como Dios la ve a ella más importante que los demás. ¿Qué significa para nosotros? Nosotros tenemos que hacer todo para la gloria de Dios y no para ser vistos de los hombres. Seamos honestos, todos queremos ser reconocidos. Todos queremos que la gente diga cosas buenas de nosotros por lo que hacemos, por lo que logramos. Pero la gente y lo que dice es algo pasajero. Y además de eso, casi toda persona egoísta, aunque diga una cosa buena de mí, si hago algo muy impresionante, entran los celos y no son sinceros. Dios sí es sincero. Nosotros debemos ser sinceros. No debemos estar buscando cómo alabar a la gente solo para ganar algo, como dicen algunos, pasarle la brocha. Tenemos que ser honestos y sinceros y tenemos que recibir nuestra alabanza de parte de Dios. Se cuenta de una familia misionera de hace años que estaban regresando de África en un barco, cansados, rendidos, y en el mismo barco está regresando un gran cazador de animales grandes que había cazado unos animales grandes en África y estaba regresando a su país. Y cuando el barco se acercaba al puerto, la familia misionera miró afuera y miró una gran cantidad de personas esperando el barco. Y por un momento pensaban, es que esa gente es cristiana y reconoce lo que hemos hecho. Pero al salir del barco, esa familia salió solita, y cuando salió el cazador, todo el mundo gritaba y lo recibía con grandes honores. Y el marido, un poco frustrado, dijo algo a su esposa diciendo que, bueno, es una cosa matar a un animal, otra cosa trabajar para el Señor. Y ella le respondió, pero amor, nos van a recibir con grandes honores en el cielo en el tiempo apropiado. Y para nosotros tenemos que entender que lo eterno es más importante que cualquier cosa que haríamos aquí en la tierra. Para concluir, yo quiero orar la oración que sale en Números. Dijo Dios a los hijos de Aarón cuando bendecía al pueblo, que lo bendecía así. Es una oración que muchos de ustedes lo usan. Entonces yo les pido que reciban esta oración. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, el correo electrónico de nosotros, dabespanol@gmail.com, la aplicación, la forma más fácil para escuchar el audio, se encuentra en la tienda Play de teléfonos Android y la tienda de aplicaciones de Apple. Se llama Daily Audio Bible Mobile App. Y hay muchos idiomas, hay que buscar en español y ya sale todo. Tenemos un canal de YouTube también. Todos los días sale automáticamente el audio, la lectura de AB Español. Y hay un canal de WhatsApp también, por si acaso. Y todos los días están disponibles de AB Salmos, de AB Proverbios. Los amamos mucho. Que Dios lo bendiga y hasta el día de mañana.
Buenos días, le habla Rosemary de la Florida, la intérprete del tribunal, y estaba llamando para contestar la pregunta del pastor Bob de Marcos 10, y él hizo la pregunta de por qué fue que los discípulos estaban asombrados por las palabras de Jesús cuando dijo que es difícil para los ricos entrar en el reino de Dios. Y pues no me había dado cuenta, y gracias Pastor Van por hacernos buscar, pero me fijé que ellos, los discípulos, se asombraron dos veces. Se asombran cuando él dice eso y también cuando Jesús dice que es más fácil para un camello pasarse por el ojo de una aguja en el versículo 24. Y en el comentario de mi Biblia dice que en esos días, cuando vivía Jesús, que los judíos pensaban que la riqueza era una señal de la aprobación de Dios, que los ricos les había, en el Viejo Testamento, Dios les prometió muchas cosas temporales, la tierra de leche y miel, y muchas promesas temporales. Y entonces ellos sabían que ser rico, en ese tiempo la gente quería ser rica o eran ricos. Y entonces se sorprendieron al saber que los ricos iban a tener dificultad. Pero me fijé en algo bien bello, que en el versículo 27 de Marcos dice que Jesús los miró para llamar su atención y les dijo. Así que yo me imagino que en ese momento él lo está viendo ojo a ojo y les dice, para los hombres es imposible. Es decir, para los hombres o los ricos no pueden por su propia habilidad o resolución superar las dificultades, pero por la gracia de Dios, sí, por la gracia de Dios, por Dios todo lo puede, y con Él es posible. Y qué bello es eso, porque Dios es el que nos da el querer ser, tener vida eterna, y Él es el que nos da el cómo hacerlo. Es por el Espíritu Santo que tenemos la vida eterna. es por el sacrificio de él y es diferente perspectiva cuando uno empieza a escudriñar la palabra. Y entonces por eso fue que se asombraron, porque uno piensa que uno tiene el favor de Dios cuando Él nos bendice con riqueza, pero es cuando la riqueza nos tiene poder sobre nosotros que es el pecado. En fin, gracias, Pastor Baja, por la pregunta y que tengan un bello día. Adiós.